En estos momentos, el Señor hablará a su pueblo a través de su palabra. Vamos a leer Segunda de Timoteo 3, versos del 1 hasta el 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote que puedas abrir nuestros oídos espirituales, abrir, Señor, nuestros ojos espirituales también, para ver nuestra pecaminosidad, para ser consciente, Señor, de todo aquello en nuestra vida que no te agrada, que no te da la gloria. Para que por medio de tu palabra, Señor, seamos limpiados de todas estas cosas. Y tu palabra, Señor, nos transforme por medio de tu Espíritu Santo, obrando a través de ella, Señor, conformándonos a la imagen de Cristo. Permite ahora, Señor, que esta predicación sea fiel a tu palabra, que traiga edificación a tu iglesia, que traiga confrontación a los pecadores y que pueda mostrarles a Cristo como el remedio infalible para nuestro pecado y nuestra necesidad infinita de salvación y santificación. Habla ahora a tu pueblo, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando escuchaba el llamado del hermano, después de la lectura que hicimos, uno pensaría que estamos alineados en lo que vamos a decir cada domingo, pero usted recordará, hemos venido estudiando los profetas menores, ahora estamos en los profetas mayores y justo ahora cayó ese versículo que habla acerca del Señor rechazando una ofrenda vana de adoración que su pueblo trae delante de él. Y pues algo de eso vamos a tocar en esta mañana. En el estudio de este versículo, vamos por el capítulo 2, y hoy terminamos el capítulo 2. Hemos venido estudiando en esta serie temática acerca de las características de los hombres de los últimos tiempos. Dijimos, los últimos tiempos es ese periodo de tiempo entre el ministerio de Cristo y su segunda venida. ¿Sí? No son los tiempos que están más cerca de que Cristo venga, es todo ese tiempo. Porque si esos son los últimos tiempos, entonces lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos no era necesario para los cristianos de tiempos antiguos. No es necesario para los cristianos ahora, sino que es necesario únicamente para los cristianos que van a estar cerca de los últimos eventos. Así que cuando la Biblia habla de esos últimos tiempos, cubre toda esta ventana de tiempo entre el ministerio del Señor Jesucristo y su segunda venida. Entonces, esta instrucción que le da Pablo a Timoteo acerca de los hombres de los últimos tiempos comienza desde el ministerio del Señor Jesucristo. Ya en aquellos tiempos habían hombres así como los que está describiendo Pablo acá. En nuestros tiempos hay hombres así, y cuanto más se acerque la venida del Señor, más van a ser así también estos hombres. Entonces, hemos venido estudiando cuál es la característica de estos hombres de los últimos tiempos, de los que Pablo advierte a Timoteo. Y le dice al final que evite estos hombres a toda costa, ¿verdad? Porque aunque con su boca evidencian ser cristianos, si usted habla con cualquier persona en la calle y le pregunta, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Crees que Cristo es el Señor? Sí, creo que Cristo es el Señor. ¿Y vas a la iglesia? No. Entonces, evidencian ser cristianos por lo que dicen, pero con sus obras niegan el camino de piedad que profesan. Y después lo mira haciendo un montón de tonterías que son contrarias a la instrucción bíblica. Ya hemos estudiado anteriormente las características e implicaciones de lo que es el orgullo, la blasfemia, la desobediencia a los padres y la ingratitud. Si usted se viene uniendo hasta ahorita a esta serie, le animo para que pueda escuchar las otras enseñanzas en la página de nuestros sermones. Así que el día de hoy vamos a avanzar en esta lista para estudiar la característica de la impiedad. Vamos a hablar acerca de los hombres impíos que habla aquí este pasaje de 2 Timoteo 3, 2. Cualquiera puede deducir cuando hablamos de impiedad, bueno, ¿qué es impiedad? Alguien puede decir, por simple lógica, es lo opuesto a la piedad, ¿verdad? O sea, la falta de piedad, eso es impiedad. Sin embargo, esta definición simplista se queda corta en darnos una explicación acerca de qué actitudes pertenecen a la impiedad. Bueno, si la impiedad es la ausencia de piedad, ¿qué cosa es la piedad y qué cosa es la impiedad? Quedamos cortos en esa explicación y necesitamos entenderlo, porque esto es lo que Pablo está hablando a Timoteo. Le dice, debes evitar ser como estos hombres impíos, debes evitar a estos hombres impíos. Pero para poder seguir esa instrucción de una manera objetiva, de una manera real, de una manera efectiva, necesitamos saber exactamente a qué se está refiriendo Pablo cuando habla acerca de la impiedad. Así que eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos diferenciar la piedad de la impiedad. Y para hacerlo vamos a recurrir a las Sagradas Escrituras y no al diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras, que es la impiedad, lo que demanda Dios de su pueblo en ese camino de la piedad, así como también de qué manera se manifiesta la impiedad en la vida de un hombre. Y la manera en cómo vamos a estudiar estas cosas es a través de los tres enunciados que hemos mantenido a lo largo de esta serie. En primer lugar, vamos a ver la definición bíblica de lo que es la impiedad. En segundo lugar, vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo se manifiesta la impiedad, tanto en los hombres impíos, como muchas veces también en los cristianos. Y en tercer lugar, porque nos interesa no solamente denunciar el pecado, nos interesa no solamente ver lo que está mal, sino que nos interesa traer un remedio bíblico para el pueblo de Dios. Entonces ese será nuestro tercer enunciado. Vamos a ver cómo debemos nosotros combatir la impiedad. Esos son nuestros tres puntos y usted los tiene ahí anotados en su boletín para que pueda seguir el mensaje de esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la impiedad? La palabra en nuestra Biblia que se traduce como impiedad en español viene del griego anosios. Y eso significa ausencia de santidad. Ausencia de santidad. No podemos traducir esa palabra como algo insanto. ¿Verdad? No hay una palabra en español que se traduzca para la ausencia de santidad. Y al decir insanto, sería un vicio de dicción, sería un error literario. Y es por eso que la palabra en español que más representa esta ausencia de santidad es la palabra impiedad. Impiedad. Algunos sinónimos que nos ayudan a entender mejor ¿a qué se refiere cuando Pablo dice impiedad? Son los términos sacrílego, profano y malvado. O lo que conocemos generalmente como alguien impío. Es alguien profano, es alguien sacrílego, es decir, que atenta contra las cosas santas y es alguien que hace mal en oposición a las cosas buenas y a las cosas santas. Impío es alguien que contamina o que destruye y está en contra de la pureza de las cosas santas. Así como los que crearon el cuadro de la última cena del Señor Jesucristo con travesti durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. Ese es un ejemplo claro, muy, muy claro y muy relevante acerca de la impiedad en los hombres de los últimos tiempos. Mire, y esto es lo que aquí es donde la Biblia se vuelve relevante para nosotros. Pablo le está diciendo a Timoteo, en los últimos tiempos los hombres van a ser impíos. Y eso lo vemos desde el Señor Jesucristo y lo vemos ahora también. Ese tipo de comportamientos es precisamente de lo que está hablando Pablo a Timoteo. Y es lo que el Señor nos dice ahora. Ese es el comportamiento de los hombres impíos. Agarran las cosas santas para profanarlas, para pervertirlas, para mancharlas, para destruirlas. Pablo usa dos veces esta palabra en esta carta a Timoteo. Una la usa en el versículo que leímos al principio, 2 Timoteo 3:2, y la otra la usa anteriormente en 1 Timoteo 1:19. Y ahí en esa cita de 1 Timoteo 1:19 expande un poco más acerca de qué es lo que significa un hombre impío. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Sí, cuando habla acerca de los impíos, está hablando de estos hombres pecadores, irreverentes y profanos. Eso es, en términos generales, lo que significa la palabra impiedad, lo que significa ser un impío. Y ahora que conocemos el significado más amplio de lo que significa ser impío, es necesario entonces que nos preguntemos, ¿por qué es importante seguir esta instrucción que Pablo le está dando a Timoteo? ¿Por qué es muy importante que nosotros evitemos a estos hombres impíos? ¿Por qué es muy importante que nosotros evitemos ser como ellos y evitemos sus prácticas? La respuesta a esa pregunta la da el Señor en su ley. Mire Levítico 11:44. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto, está hablando a su pueblo, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor quiere que su pueblo sea santo y da todas estas leyes que nosotros leemos en Levítico, en el Antiguo Testamento, con el propósito de que hubiera una distinción entre el pueblo de Israel y los cananeos que vivían alrededor de la tierra que ellos iban a poseer, que tenían prácticas de idolatría, prácticas mundanas, prácticas aborrecibles por el Señor. Entonces el Señor les dice: yo quiero que mi pueblo sea santo. Y para que se distinga entre los cananeos que viven ahí en los alrededores de la tierra de Canaán, estas son mis leyes. Esto es lo que yo quiero que cumplan, porque yo soy santo y quiero que ustedes se conformen a la imagen y que representen apropiadamente esa santidad que es propia y que es característica de Dios. Para eso le dio Dios la ley a su pueblo, para que pudieran ser santos como él, para que pudieran separarse de lo que hacía Canaán. Alguien puede decir, pero bueno, eso está en la ley, pastor, y no está en la gracia. Los que hacen esa división dicen eso. Pues en la llamada dispensación de la gracia que tanto defienden, el apóstol Pedro vuelve a mencionar este sagrado deber en 1 Pedro 1, del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, la historia se repite. Pedro está hablando a un pueblo que está esparcido a causa de la persecución en toda la región del Ponto y se enfrentan a la tentación de transigir ante las costumbres de los otros pueblos en donde están siendo refugiados. Pablo les menciona lo mismo que el Señor le dijo a Israel cuando estaban entrando a Canaán. ¿Qué fue lo que les dijo? Sed santos porque yo soy santo. El Señor quería que hubiera una distinción entre el pueblo cristiano y los gentiles que estaban alrededor, que tenían prácticas idolátricas diferentes a las que el pueblo del Señor tiene que tener. La voluntad de Dios para su pueblo siempre ha sido que su pueblo sea santo, separado del mundo y separado de los placeres del mundo. Si el mundo dice que esto es bueno, el pueblo de Dios tiene que estar en contra de esas cosas. De hecho, Pablo dice en Tesalonicenses esas mismas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, oiga, esta es la voluntad de Dios. Si usted estaba en la carrera de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, aquí se responde en Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad del Señor, que todo lo que vayamos a hacer nosotros en virtud de nuestra vida, de nuestros planes y de nuestros propósitos, que nos conduzca a ser el pueblo santo de Dios, separado de las prácticas inmundas de los gentiles. Ah, pero eso solo para los fornicarios solamente, pastor, porque ahí dice al final que os apartéis de fornicación. Eso está hablando con los fornicarios. No, es para cualquiera que se aparte de la santidad para pervertirla, transigiendo ante el mundo y sus placeres, cediendo ante el mundo y sus placeres. Todo el que cede ante el mundo y ante sus placeres es un fornicario, espiritualmente hablando. En el Antiguo Testamento, cuando Israel se iba tras dioses ajenos y se dejaba arrastrar por las prácticas y costumbres cananeas, el Señor compara sus acciones con las de una ramera adúltera y fornicaria. Y lo vimos ahora también en el llamado de adoración. No necesariamente porque estaban teniendo relaciones sexuales, eso lo dijo el hermano Noé. ¿Verdad? No es que ellos estaban participando en orgías y en cosas sexuales, algunos. ¿Verdad? Pero el Señor no lo está diciendo en un sentido literal, sino que cuando ellos ceden a su fe para hacer lo que hacen los del mundo, para hacer lo que hacen los cananeos, el Señor compara eso a una infidelidad por la santidad que Él demanda a su pueblo. Él les dice fornicarios y adúlteros cuando se van tras dioses ajenos, porque esa idolatría es equivalente a la fornicación y el adulterio. Ahora, entonces, todo aquel que se va tras dioses ajenos, que adopta las costumbres del mundo, que no busca esa santidad, apartándose del mundo para ser pueblo santo de Dios, está igual en esa condición de adulterio y fornicación espiritual. Ahora, es necesario que definamos nosotros esa santidad que Dios demanda de su pueblo, en términos de lo que es la santidad para Dios y en términos de lo que es la santidad para nosotros. En términos de Dios, cuando hablamos de santidad, hablamos de perfección total. Es la ausencia total del pecado. Esa es la santidad de Dios. Dios es santo y en Él no hay pecado. Es una condición divina e inherente a Dios, pertenece específicamente a Dios. Cuando hablamos de la santidad, en esencia, en pureza, en totalidad, en calidad y en perfección, hablamos de Dios. Esa santidad perfecta y total es Dios. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Dios es santo. Y ese atributo de Dios es un atributo comunicable a sus criaturas. Dios puede transferir ese atributo a sus criaturas. Dios no puede atribuir su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia a sus criaturas. Porque eso es un atributo único, exclusivo e incomunicable de Dios. Pero la santidad sí. Y lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, Él transfiere su santidad a personas y cosas. El arca del pacto era santa. La zarza ardiendo y no consumiéndose era algo que tenía el atributo de santidad de Dios. El lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo era algo santísimo, como dice la palabra. Los utensilios del templo eran algo santos. Nosotros, ahora en Cristo, somos sus santos. ¿Sí? Entonces, esa santidad es un atributo que es propio de Dios, pero que es comunicable o transferible a sus criaturas. Eso es lo que significa la santidad cuando hablamos de Dios. Pero cuando hablamos de los hombres, es imposible para nosotros en esta vida alcanzar la santidad de una manera total y perfecta, así como Dios. No podemos alcanzar esa perfección. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Aún hay pecado remanente en nosotros. Esperamos la redención futura donde vamos a ser iguales al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. En ese momento ya no tendremos pecado. Mientras tanto, tenemos este tesoro eterno y especial en vasijas de barro, dice Pablo. Nuestro hombre exterior se va desgastando, mientras que el hombre interior se va renovando cada día más. Así que, mientras tanto, la santidad, mientras estamos viviendo en este cuerpo corruptible y todavía pecaminoso, la santidad a la que somos llamados, la santidad que Dios exige de nosotros, es lo que hemos definido en otras ocasiones como santificación progresiva, como santidad progresiva, que es ese deseo constante y creciente de apartarnos de las cosas del mundo, de las ocasiones de pecado, para parecernos más a Cristo y agradarlo a Él. Eso es la santidad. Apartarnos de las cosas del mundo para buscar las cosas que son de Dios, con el propósito de que el Espíritu Santo nos vaya transformando cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es santidad. Ahora, esa capacidad de hacer eso, esa capacidad de apartarse de las cosas del mundo para buscar las cosas que son de Dios y parecernos más a Cristo, no es nata a todos los hombres. Los hombres no nacen con esa capacidad, porque si no, todos fueran santos. Todos persiguieran naturalmente la santidad, pero no es así. No es así. Esa capacidad viene a nosotros a través de la operación espiritual y milagrosa del nuevo nacimiento. El Señor haciendo su obra en nuestro corazón, dándonos un nuevo corazón, haciéndonos nacer de nuevo espiritualmente, es lo que nos ayuda a nosotros a buscar esa santidad y a aborrecer las cosas del mundo. Mientras un hombre no nazca de nuevo, no puede buscar esas cosas. Puede hacerlo por esfuerzo propio, pero no es sostenible en el tiempo. Va a estar una y otra vez volviendo a los mismos vicios y a los mismos pecados. Proverbios dice que la puerca lavada vuelve al vómito, vuelve al lodo, y el perro vuelve a su vómito. ¿Sí? Ese es el hombre sin Cristo. Ese es el hombre con una naturaleza depravada, sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Lo puede tener como un chanchito ahí rosadito, bien lavadito, con moño y todo, pero en el momento en que mire un charco, se va a ir a meter al charco. ¿Verdad? Igual a los perritos, cuando los lleva al grooming y les hacen el corte, el baño y el secado, y se miran lindos, pero comen, vomitan y se vuelven a comer el vómito, y así algunos van y le dan pico y lo están sobando y todo lo demás. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Así es el hombre. Así es el hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Puede aparentar ser bonito, como el chanchito, con el chonguito, o como el perrito después del grooming, pero en el momento en el que el pecado aflora, se va a ir a revolcar en el lodo cenagoso. Así que a menos que el Señor no cambie nuestra naturaleza, ese cambio no puede ser sostenible en el tiempo. Únicamente va a ser visible mientras estemos en el culto, mientras estemos en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que pueda transformar nuestros corazones y que nos permita nacer de nuevo. Así que solo cuando nacemos de nuevo, tenemos esa capacidad de buscar las cosas espirituales como la santidad. En términos humanos, entonces, cuando leemos esta palabra, sed santos porque yo soy santo, somos llamados a perseguir constantemente esa santidad que es propia de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros y que es totalmente opuesta al mundo y a sus placeres. Pablo le dice esto a los romanos en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo le dice a los romanos, usted murió ya con Cristo a sus placeres y a sus pecados pasados. Usted se levantó con Cristo de las aguas del bautismo. Usted es un creyente nacido de nuevo, consagrado para Dios, congregado en una iglesia. Sí, sí soy. Ande en novedad de vida. Ande en la vida nueva que es propia de Cristo. No en las cosas desenfrenadas del mundo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece a él, sí, hermano, yo soy cristiano, yo amo a Cristo. Yo todos los días me aferro al Señor. Mire, yo oro en mi cama cuando me levanto y oro en mi cama cuando me acuesto. Pero el resto del día se olvida totalmente del Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Usted puede llenarse la boca diciendo de que ora y de que va a la iglesia y hace esto y el otro y aquí y allá. Pero si usted no anda como el Señor anduvo, usted no está dando un testimonio verdadero de que usted es cristiano y que usted es hijo de Dios. Así que si usted ha participado en la muerte de sus pecados y de la resurrección de Cristo con una nueva vida en su corazón, usted debe andar en novedad de vida opuesto a lo que hace el mundo. Usted debe andar como anduvo Cristo. Ese es nuestro estándar. No en perfección, porque aún habitamos en un cuerpo corruptible, pero sí en constante búsqueda de la santidad. Eso es lo que hace un cristiano. Recapitulando entonces, por si nos perdimos ahí en algún momento. Impiedad es ausencia de santidad. ¿Por qué es importante evitar la impiedad? Porque Dios quiere que su pueblo sea santo como Él. Cuando Dios dice que seamos santos, se está refiriendo a que nos apartemos del mundo y sus costumbres y andemos en novedad de vida como Cristo anduvo. Eso es lo que dice esta primera parte del mensaje. Y esto significa, apartarse del mundo para ser como Cristo, para no para ser cristitos nosotros. No para ser exactamente como Cristo. Eso no lo podemos alcanzar. Vivimos en una naturaleza limitada por el pecado. Pero procuramos ser como Cristo. Eso es lo que hacen los cristianos. ¿Por qué es relevante esta instrucción para esta época en la iglesia? Porque actualmente, mis hermanos, muchos llamándose cristianos han olvidado esta instrucción y han profanado la santidad de Dios, de su palabra y de su iglesia. Esa línea que en el tiempo de Canaán tenía que dividir lo que era santo de lo que era profano, y que en tiempo del Nuevo Testamento tenía que dividir también lo que era ser cristiano de lo que no era ser cristiano, hoy en día esa línea que separa lo santo de lo profano se ha ido borrando, se ha ido difuminando. Se ha ido desvaneciendo en nombre del humanismo, en nombre de la diversión, en nombre de la inclusión y en nombre de las ganancias deshonestas. Los pastores, los falsos maestros y las sinagogas de Satanás han desvanecido esa línea de lo santo y lo profano para ser más humanos. Tenemos que ser más amorosos con la gente de nuestra comunidad. Si estamos predicando del pecado, no van a venir los vecinos que viven en inmoralidad. Entonces, pastor, no hable de pecado. ¿Sí? Si queremos que se nos llene la iglesia, pastor, tenemos que hacer algo que sea atractivo para la comunidad LGBT. Y yo le aseguro que así se le llena la iglesia. ¿Eh? Claro, Si de eso se tratara, entonces ya días lo hubiéramos hecho. Pero Dios no nos manda a hacer iglesias ni llenar iglesias. Dios nos manda a ser discípulos y a ser fieles hasta el final. Y a separarnos del mundo, no a ser como ellos. Entonces muchas iglesias han desvanecido esa línea en nombre de del humanismo, de la inclusión, del entretenimiento, pastores, que cuando mis hijos vienen a la iglesia se aburren, pastor. No podemos hacer una dinámica ahí en medio. Traigo un maguito, pastor, para que haga trucos, o un payaso para que cuente chistes, para que no se sientan tan aburridos. Mis hermanos, nuestros hijos y cualquier persona que no conozca al Señor jamás van a estar a favor de la predicación de la palabra del Señor. Porque la única manera en que ellos pueden tener oídos para escuchar el mensaje de Dios es que Dios avive sus corazones. Cuando Dios aviva sus corazones por medio de su espíritu, ellos tienen oídos para escuchar. Y si vienen aquí por la retórica del predicador, por los chistes del payaso o por los trucos del maguito, en el momento en que ya no tengamos magos, ya no tengamos payasos y ya no tengamos oradores, en ese momento se van de regreso al mundo. Mis hermanos, las emociones solo traen cambios temporales, pero la palabra de Dios permanece para siempre y el cambio que trae la palabra de Dios es permanente. Sí, no es que hoy aceptó a Cristo y ya mañana no lo aceptó. Ya mañana cayó. No. Si ya nació de nuevo, no se puede desnacer. El que el Hijo hace libre es verdaderamente libre, dice su palabra. No es libre a medias. No es que sí, pero todavía le hace falta. No, el Señor cuando salva, salva de una vez. Cuando aviva los corazones, los hace dispuestos y capaces de responder a su palabra, de responder a los afectos espirituales. Entonces no confundamos emociones con cambios espirituales verdaderos y profundos. A eso anhelamos, a eso apuntamos. Así que muchas iglesias han desvanecido esa línea para ser más divertidos, para ser más inclusivos, para ser más humanos y que se llene la iglesia, que sea más popular, que sea más relevante, que sea más trending en las redes sociales, ¿verdad? Y no es eso lo que la iglesia está llamada a hacer. No es eso lo que Dios le dijo al pueblo que debería de ser. La línea entre lo santo y lo profano se ha desvanecido a tal grado que hoy en día es común ver muchas iglesias que se hacen llamar cristianas con espectáculos de estilo mundano. No solo en su música y su apariencia, sino en su predicación y en su temática general. Y esto, mis hermanos, es profundamente lamentable. La iglesia busca cada vez más neciamente parecerse al mundo. Mientras más se parece al mundo, mientras más se parece a los espectáculos mundanos, mejor es una iglesia. Sus conferencias tienen temáticas mundanas. Sus conferencistas son personas del mundo. Sus cultos son celebraciones paganas que Dios nunca mandó en su palabra. Y cuando leíamos ahora Isaías, y por eso decía que las cosas parece que fueran hechas a propósito, ¿verdad? Porque en Isaías el Señor le reclama a Israel y le dice, ya basta, ya me tienen cansados con sus celebraciones de luna nueva y de esto, me son aberraciones. Y eso pasa hoy en día también con muchos de los espectáculos que las iglesias están montando. No son cultos al Señor, son cultos a ellos mismos para entretener a hombres impíos, llenos de entretenimiento, llenos de humanismo, llenos de la filosofía y la ideología del mundo, cuando el pueblo de Dios es llamado a ser diferente. Sus cultos son muy parecidos a las celebraciones paganas. Fiesta de primicias para robarle el aguinaldo a las personas con la falsa promesa de prosperidad económica. Eso lo hacían los paganos con su celebración, con una celebración llamada Midsummer. En esa celebración traen sus ofrendas a las deidades paganas en el tiempo de la primavera con el propósito de que les vaya bien en la cosecha al fin de año. Eso es lo mismo que hacen estos pícaros con esas festividades de primicias. Sus cultos giran en torno a películas y a entretenimientos de moda. El culto de hoy va a tener la temática de las Olimpiadas, porque eso es lo que está de moda. Si juega la selección, el culto va a tener la temática de la selección. Si es el supertazón, el culto va a tener la temática de fútbol americano y el pastor va a llegar disfrazado del mariscal de campo. Eso es lo que sucede en las iglesias de hoy. Si la película de moda es Barbie, el culto va a tener la temática de Barbie. Y el pastor y su esposa van a llegar de Barbie y de Ken. Hermanos, usted se ríe, pero ha pasado. ¡Pasa! Y todo desde el escenario, el atuendo, la predicación, gira en torno a esa temática y no en torno a Dios. No en torno a su santidad, no en torno a su palabra. Y entonces agarran los puntos relevantes de su evento y lo usan para entregar un mensaje, reforzándolo con un versículo manipulado. Por ejemplo, un pastor puede decir, en el supertazón un anuncio de 30 segundos cuesta 7 millones de dólares. Si el mundo da eso para los eventos deportivos, ¿cuánto más debería de usted dar para Dios? Porque Dios ama al dador alegre, dice la palabra. Sí, esas son formas en las que ellos utilizan todas estas temáticas. Barbie descubrió que la felicidad estaba en aceptarse tal como era. Acéptate tú mismo tal y como eres. El Señor no te condena. El Señor era amigo de pecadores, de publicanos y de fariseos y de prostitutas. No importa lo que haces, acéptate tú mismo. Sí, esa es la temática alrededor de estas iglesias que buscan el entretenimiento de las personas y no ser santos como Dios es santo. La iglesia Willow Creek celebra todos los años la Cumbre Global de Liderazgo, en la que trae a los mejores empresarios y líderes mundiales para enseñarle a las iglesias cómo liderar. Como si el ejemplo de liderazgo del Señor Jesucristo y de los apóstoles no fuera suficiente. No es suficiente para la iglesia. Tenemos que traer a los CEOs, tenemos que traer a los mejores líderes de la industria para que nos enseñen cómo hacer las cosas excelentemente en la iglesia. Cuando dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruirnos en justicia. Para esto es insuficiente y tienen que traer a alguien del mundo para que le enseñe a la iglesia cómo hacer las cosas. En el 2012, el pastor Ed Young de la iglesia Fellowship de Grapevine, Texas, realizó junto a su esposa Lisa un espectáculo publicitario para promover su libro de sexualidad matrimonial. El espectáculo consistía en acostarse en la cama con su esposa en el techo de la iglesia por 24 horas. Le pregunto a los casados que estuvieron en la reunión de matrimonio, ¿cómo dice el Señor que debe ser el sexo en el matrimonio? Sin mancilla, sin mancha, puro, no contaminado. Ed Young convirtió algo santo y puro, como es el lecho conyugal, en algo sucio y vulgar. Es con ese tipo de acciones que estas sinagogas de Satanás profanan al Señor, profanan su palabra y profanan a su iglesia. Estos falsos maestros y sus falsas iglesias desvanecen por completo la instrucción de Dios de separarse del mundo y de sus placeres para ser santos como su Dios. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esas prácticas? Porque eso les llena a las iglesias. Y una iglesia llena se traduce en los bolsillos de estos pastores llenos de dinero. Han cambiado la fidelidad y la santidad de Dios para irse tras los baales cananeos. Dinero, fama y placer. Han seguido el camino de la impiedad en lugar de seguir el camino de la santidad. Ahora la instrucción de Pablo para Timoteo va más allá de señalar a estos impíos. Él le dice a Timoteo, a estos evita. Es decir, debemos evitar tener comunión con ellos y debemos evitar hacer lo que ellos hacen. Es fácil señalar las cosas cuando las vemos en otros. Y quizás usted está pensando en este momento, eso es, pastor, dele duro a esos falsos. Denuncie estas falsas enseñanzas. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera a usted que esos falsos muchas veces somos nosotros? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí ya no. No, pastor, córtela con eso. Porque es difícil ver estas cosas en nosotros mismos. Por eso siempre, mis hermanos, tenemos que vernos nosotros en el espejo de la Escritura y no en el espejo de los demás. Porque en el espejo de los demás puede que seamos menos pecadores que otros. Pero en el espejo de la palabra no somos santos como nuestro Dios. Estamos lejos de ese estándar. Nos hace falta crecer y despojarnos de pecados. Por eso Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora pensemos en esto. No todos los falsos comenzaron siendo falsos, no todos. Algunos tenían genuinos de servir al Señor, tenían deseos genuinos de servir a Dios, de predicar su palabra, de alcanzar a los inconversos. Pero no eran lo suficientemente maduros, no tenían las competencias bíblicas necesarias o se desviaron de la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por otros intereses terrenales, contemporáneos y pasajeros. En ese sentido, mis hermanos, todos nosotros tenemos la capacidad de convertirnos en falsos maestros. Porque ¿qué es un falso maestro? Alguien que enseña el error. Alguien que no vive lo que enseña. Cuando no tenemos la suficiente preparación, las competencias, o nos desviamos de la verdad, estamos en el camino a ser falsos maestros. Pero ¿dónde comienza todo? En desvanecer la línea de lo santo y lo profano. Menospreciando a Dios, menospreciando su palabra y su voluntad para exaltarnos a nosotros mismos y nuestra propia voluntad. Para poder entender eso, mis hermanos, quisiera que miráramos ahora la manera en la que nosotros practicamos la impiedad siendo cristianos. En primer lugar, Hechos 12, 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. De nuevo, el pecado de Saúl no fue de índole sexual, sino que su infidelidad para con Dios, al menospreciar su herencia, es tomada con el mismo repudio que la fornicación. Tal vez, hermano, si pudiera salir con el bebé para calmarlo afuera, y una vez que esté calmado, vuelve a entrar para no distraer la atención de los hermanos. Con todo amor, le hago esa instrucción. De nuevo, el pecado de Esaú no fue de índole sexual, sino que su infidelidad para con Dios, al menospreciar su herencia, es tomada con el mismo repudio que la fornicación. ¿Por qué fue tan despreciable el acto de Esaú para Dios? Porque cambió la gloria de las cosas eternas por una satisfacción temporal. Su hambre fue mayor que el amor por las cosas santas. Y ese desprecio, esa inconsecuencia, esa intransigencia hacia las cosas santas, llevó a que Dios lo cortara de la herencia. Todo lo que la Biblia habla acerca de Jacob lo hubiera dicho de Esaú. Por ejemplo, Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel, tu redentor. Eso lo hubiera dicho de Esaú. Pero Esaú menospreció eso por un plato de lentejas. Y quizás usted diga, bueno, Esaú porque era un tonto, pero yo no soy así. Yo soy más vivo. Yo soy más inteligente que Esaú. Mis amados, cualquiera que cambie las bendiciones de Dios, de congregarse, de consagrarse a Él, de servirse, de estar en comunión con sus hermanos, cualquiera que cambie esas cosas por satisfacer cualquier placer temporal, es la misma clase de tonto que Esaú. Está cambiando la gloria de las cosas eternas por los placeres temporales. Aquel que renuncia a la bendición de Dios en su iglesia para participar en actividades mundanas, que pudiendo escoger, escoge servir al mundo en lugar de Dios. Aquel que prefiere ir en contra de la ley de Dios para satisfacer su pecado. Aquel que es llevado por la lujuria de sus ojos y su corazón, deshonra la ley de Dios, fornicando, matando, robando, engañando. Y todas estas cosas, es la misma clase de tonto que Saúl. ¿Por dónde empieza entonces el desvío? Por menospreciar las cosas santas por placeres temporales. Así que esa es la primera manera en la que nosotros podemos practicar la impiedad, menospreciando las cosas santas por las cosas temporales. Cualquiera que menosprecia las bendiciones santas de Dios por los placeres temporales es la misma clase de tonto que Saúl. En segundo lugar, menospreciando el nombre de Dios para hablar mal. Levítico 19:12. Y juraréis falsamente por mi nombre. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Nuestra santidad debe mostrarse en todas las áreas de nuestra vida. Aún en nuestro hablar, no debe haber área de nuestra vida, mis hermanos, en la que Dios no gobierne. Dios debe gobernar todo. Si hay cosas en nosotros en las que Dios no gobierna, entonces Dios no gobierna nada. Seguimos gobernándonos nosotros mismos. Hay una gran diferencia entre profanar y blasfemar. Blasfemar es hablar mentira. Es hablar falsamente. Por ejemplo, cuando alguien dice, María es nuestra intercesora, esa es una blasfemia. Porque la Biblia dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, esa es una blasfemia. Profanar es ensuciar, maldecir, es destruir algo santo, es proferir maldición. Sé que usted no va a maldecir a Dios profiriendo maldiciones contra Él. Y espero que sea así. Pero en términos prácticos, en nuestro hablar diario, profanamos el nombre de Dios cuando, como cristianos, de nuestra boca salen maldiciones, malas palabras, insultos, etc. Nadie que se diga cristiano, mis hermanos, que ame al Señor, puede expresarse con groserías. porque está contaminando la obra redentora de Cristo con esas profanidades. Y está bien que tú no las digas, pero tampoco debes participar de ellas. ¿Qué tipo de conversaciones tienes con tus amigos? ¿Cómo eres cuando hablas con ellos? ¿Qué tipo de música escuchas? Hay canciones hoy en día que son prácticamente pornografía y profanidad cantada. Y aunque esté de moda, como cristianos somos llamados a no participar de esas cosas del mundo. Debemos discernir lo que escuchamos. Si algo profana las cosas santas como el cuerpo humano, las relaciones y el hecho sin mancilla, no podemos participar de esas cosas como cristianos. Es un insulto para Dios que nosotros estemos participando en conversaciones donde se profana su santidad y peor si salen de nosotros. Lo más triste es que ahora hay predicadores como Santiago Zúñiga que se jactan de decir profanidades desde el púlpito en nombre de Dios. Y como si eso no fuera suficientemente malo en sí mismo, hay muchos mal llamados cristianos que aplauden y celebran sus palabras. Dicen, no, pero lo que el hombre está diciendo es cierto. Puede que sea cierto, pero no necesita profanar la palabra de Dios ni decir profanidades para llamar pecadores al arrepentimiento. Eso lo hace la palabra, eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el lenguaje de un impío. Y como hijos de Dios, si una persona así lo fuera, tiene que existir en él esa distinción entre lo que es santo de Dios y lo que es profano del mundo. Una tercera manera en cómo profanar a Dios, tenemos 5 minutos todavía, es entregando a nuestros hijos a Moloc. Dice Levítico 20, del 3 al 4. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle. Otra manera, mis hermanos, en la que nosotros practicamos la impiedad es cuando entregamos a nuestros hijos a Moloc. En el Antiguo Testamento, lo que hacían los cananeos era que ofrecían a sus hijos como ofrenda a Moloc para que fueran quemados vivos en el altar. Y eso les traía bendición, eso les traía prosperidad y todas las promesas que hacían a Moloc. Y tal vez hoy no participamos de esas brutalidades físicas. Difícilmente un padre va a venir y va a tirar a su hijo al fuego en nombre de Moloc, aunque sí los hay. Tal vez hoy no participamos de esas brutalidades físicas, pero sí espirituales. Cuando les permitimos a nuestros hijos ver toda clase de perversiones sin restricción, los estamos entregando al fuego de Moloc. Hay un mal que se expande rápidamente en estas nuevas generaciones. Y son los animes. Los animes, mis hermanos, provienen de una cultura completamente agnóstica. Tiene que saber eso. Vienen de una cultura que niega la existencia de Dios. Y no solo eso, sino que se encarga de profanarlo. Estas caricaturas se encargan de adoctrinar a grandes y a chicos en la normalización de las peores perversidades sexuales conocidas por la humanidad. Esa es la temática que ellos tienen. Las más grandes perversiones de la historia. Tratan temas como el sodomismo, el bestialismo, es decir, relaciones de hombres con animales, la necrofilia, relaciones de vivos con muertos y cosas parecidas. Así como también prácticas satánicas, flagelación, suicidio y brujería. Esas son las temáticas de estos animes. Y esto se expande rápidamente en nuestra sociedad, mis hermanos, porque muchos chicos, por la ausencia de sus padres, se refugian en sus dispositivos. Pasan tanto tiempo en ellos que carecen de las habilidades necesarias para socializar con otros chicos. Eso hace que los demás chicos los miren como los raros, los retraídos, los anormales. Entonces, estos chicos que se escudan en sus dispositivos para encontrar sentido a la vida, se identifican con los personajes de anime que también son raros, anormales, retraídos y raros. Y se identifican tan bien con los personajes que llegan a adoptar la personalidad de esos personajes. Su aspecto físico, la forma de vestirse, la forma de hablar, sus gestos, sus ademanes y la forma de pensar y de actuar. Cuando uno interactúa con ellos, es como si estuviera viendo un personaje de estos. Los mismos gestos, los mismos ademanes, las mismas acciones caricaturescas tienen en cómo se expresan con los demás. Y luego los padres se preguntan en qué fallaron, porque estos chicos no quieren ser como los otros chicos, porque no tienen los mismos intereses. ¿Por qué si cuando eran chicos no eran así? Antes eran tan amorosos, tan dulces, tan extrovertidos. ¿Por qué son así? Porque se los entregaste a Moloch. Y lo peor del caso es que se los serviste en bandeja de plata. Porque para ti estaban viendo caricaturas. Estaban viendo pichinguitos. ¿Qué siguen viendo si son pichinguitos? ¿Qué de malo tiene que ver los pichinguitos? Mientras estaban viendo esos pichinguitos inocentes, estaban siendo adoctrinados en satanismo, en brujería, flagelación, en todo tipo de profanidad en contra de Dios. Así entregamos a nuestros hijos a Moloch hoy en día. Pero también entregamos nuestros hijos a Moloch cuando como padres sucumbimos a la normalidad de las prácticas del mundo de hoy. Ay, déjalo tener novia, son jóvenes. Acuérdese de usted en su tiempo. Déjenlo divertirse, que vaya a la disco, que vaya al nightclub, en esto o en aquello. Cuando no hacemos distinción, hermanos, entre lo santo y lo profano en nuestra casa, estamos profanando a Dios, entregando a nuestros hijos a Moloch, comportándonos como hombres impíos. Hermano, lo que tú necesitas hacer es decirle a Josué, a tus hijos, lo que dijo Josué al pueblo de Israel. Si a ustedes les parece bien servir a los ídolos, vayan y sírvanlos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero asegúrate primero que tú estés sirviendo al Señor. Si vas a decir eso, valiente y celosamente, asegúrate que verdaderamente tú estás sirviendo al Señor. Porque si solo lo dices, pero no lo haces, lo que le estás enseñando a tus hijos es hipocresía religiosa. Les estás enseñando a ser hipócritas religiosos. Tenemos una cara en la iglesia y otra cara en la casa. El hombre de Dios como sacerdote del hogar es juez de las cosas santas. Él establece lo que es permitido en el hogar y lo que no. Y lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer es ponerse los pantalones y decirle a sus hijos, mientras vivan en esta casa, van a obedecer las reglas de esta casa. En esta casa se va a la iglesia los domingos, le guste o no le guste. No me importa que piensen que es aburrido o que es anticuado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero muchos padres no quieren hacer eso, porque no quieren echarse de enemigos a sus hijos. No quieren que sus hijos los desprecien. No quieren que los niños se enojen. No quieren que los niños les hagan un berrinche. No quieren lidiar con las malas actitudes de sus hijos. Prefieren faltar a su labor con Dios Prefieren quedarle mal a Dios que ser un mal padre para su hijo, que ser un mal amigo para su hijo. Padre y madre por igual. No solamente le cae a los padres, padre y madre por igual. Porque a veces se da que uno es estricto, pero el otro es consentidor y viceversa, ¿verdad? Ambos tienen que estar en la misma página en esto. Porque ambos han de dar cuenta delante de Dios por sus hijos. Cuando no quieres cumplir con tu función de sacerdote en el hogar, estás siendo un impío y estás entregando a tus hijos a Moloc. También cuando no quieres discipularlos. Woody Bockham dice: si dejamos que Roma adoctrine a nuestros hijos, no nos sorprendamos que vuelvan a casa siendo romanos. Esto equivale a decir que si dejamos que el mundo adoctrine a nuestros hijos, no nos sorprendamos cuando vuelvan a casa siendo mundanos. Santiago 4:4 dice: el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Mis hermanos, por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Es importante que como pueblo santo de Dios podamos aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Esa distinción comienza teniendo un aprecio por las cosas santas. Comienza, mis hermanos, teniendo un aprecio por el nombre de Dios y en la manera en la que nosotros hablamos, en la manera en cómo nos comportamos y llevando a cabo nuestra función como sacerdotes en el hogar, previniendo que nuestros hijos sean consagrados al mundo, sean entregados al fuego de Moloc. La exhortación final es que el Señor nos ayude, mis hermanos, en estas cosas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra familia, a poder trazar firmemente la línea entre lo santo y lo profano para no ser hombres impíos. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en nuestra familia y donde estemos, que podamos ser el pueblo santo del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude en estas cosas, mis hermanos. En la próxima lección vamos a estar viendo las otras cosas en las que el Señor demanda santidad a su pueblo. Póngase de pie, vamos a orar. Rey de gloria y majestad, en esta mañana, Señor, te damos gracias por hablar a nuestras vidas acerca de las cosas, Señor, que tenemos que hacer nosotros como hombres y mujeres tuyas. Señor, ayúdanos a no menospreciar las cosas santas. Ayúdanos a no menospreciar tu nombre, Señor, hablando profanidades. Y ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, guardando nuestras casas, guardando nuestros hogares, guardando nuestros hijos, Señor, de la profanidad del mundo. Y ayúdanos, Padre, a poder cumplir estas cosas para ser pueblo santo tuyo y agradarte, Señor, en todo lo que tú mandas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.